Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas.
Como con G.
Con G, no, lo hice con intención. Buenas.
Buenas, ¿cómo va?
Bien, Julia, ¿cómo andaste?
Muy bien.
Me alegro, buenísimo. Acá lo estamos viendo a Diego del otro lado, a Facundo, a Tomás, parte del equipo que está haciendo este sexto y séptimo grado, como todos los días, que acá se resumen, pero tiene todo un día de trabajo, ¿no? O días de trabajo. Bueno, Julia, vamos a la clase de hoy.
Dale,
¿te parece? ¿Arrancamos? Vamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, seguimos conociendo la figura de Belgrano.
Sí.
Recordamos que estamos en el año del Bicentenario.
Sí.
En 1820, su inmortalidad, como
sí.
Se dice.
Bueno, pero también hizo la suya para pasar, ¿eh? Se encargó de pasar a la inmortalidad.
Sí. Bueno, entonces es un año en el que especialmente prestamos atención a su figura. Y ajá. Está buenísimo porque está... Es bueno conocerlo. Digo, como estamos conociendo cosas que tal vez no eran las que aprendimos nosotros, por lo menos cuando fuimos
eso
a la escuela,
garantizo.
Que era otra...
Por lo menos acá tenés uno...
Llega otra información, ¿no?
Que le llegó otra información de Manuel Belgrano.
Bueno, estuvimos conociendo. Ayer vimos qué pasaba en estas expediciones militares, en estas batallas, que tuvo triunfos, tuvo derrotas.
Sí.
Hoy vamos a conocer un poco más sobre su forma de pensar, estas ideas que fueron sumamente importantes para sí. La construcción y la constitución de nuestra patria, ¿no?
Claro. Claro.
Y vamos a... El capítulo de hoy me parece sumamente interesante y me parece que está buenísimo para pensarlo en la actualidad. Sí. ¿Qué de todo eso que pensaba Belgrano lo vemos en nuestra realidad cotidiana?
Claro, claro. A mí me hace pensar, te juro, y me provoca mucha admiración, ¿qué hace una persona que estaba acomodada? Bien, digamos, acomodada económicamente, con sus estudios, con su trabajo, digamos, ¿no? Lo llevó a todo eso que lo llevó, ¿no? Y ahí ese es Belgrano, ahí está la diferencia. ¿Verdad?
Y bueno, vamos a escuchar qué podemos pensar de todo esto que nos trae para también repensar nuestras prácticas de hoy.
Claro, así es. Vamos.
Para Belgrano, la igualdad no es algo escrito en un papel. Es realmente un concepto fundamental de la sociedad.
Los próceres de nuestra patria... Manuel Belgrano es el más preocupado, el más emparentado con la búsqueda de la igualdad.
Él estaba en contra de lo que se denominaban las castas. Las castas eran aquellos que no eran los blancos españoles.
Hay que pensar en esa sociedad virreinal de lo que hoy conocemos como Argentina como una sociedad fuertemente racista, ¿no? Porque sin ese racismo no se... consolidaban sus privilegios de clase.
Los criollos, de hecho, querían ocupar cargos públicos que la corona les impedía. Pero no todos pensaban que los mestizos, los indios, también podían ocupar esos cargos públicos. Y, sin embargo, Belgrano era defensor de la participación de todos por igual.
De acuerdo al color que uno tuviera, tenía derechos diferenciados. Por un mismo delito, un blanco no era azotado y un alguien considerado de casta, fuera pardo, fuera mestizo, fuera cualquier tipo de que alguien no considerado blanco, podía ser azotado, por ejemplo.
Él se oponía a que el rico tuviese mucho y el pobre no tuviese nada.
Belgrano buscaba la igualdad entre criollos españoles, pueblos originarios y afrodescendientes, o esclavos africanos que eran traídos en los barcos y vendidos a nuestra tierra.
Belgrano, cuando va a la expedición al Paraguay, proclama en las antiguas misiones guaraníes la necesidad justamente de igualar a los indígenas con los blancos, ¿no?
Eso le va a generar una enorme adhesión de los sectores populares, especialmente entre los pobladores originarios. Son ellos mismos los que lo van a defender incluso cuando tengan que testificar en procesos que se le realizan por las derrotas que tiene.
En
cada acto, en cada escrito de Manuel Belgrano, podemos ver esa obsesión por la igualdad. Por la igualdad entre criollos, españoles e indígenas, por el acceso de la mujer a la educación, por la libertad de pensamiento, por la libertad de expresión, por la igualdad ante la ley. Hay que tratar de comprender, mejor dicho, el pensamiento de Belgrano en esa sociedad. Eso es lo rupturista, eso es lo vanguardista de su pensamiento vinculado con la igualdad.
No hay objeto más digno de atención del hombre que la felicidad de sus semejantes.
Me genera mucho cariño, ¿no? Como claro. La idea al final esta de la felicidad de los otros, ¿no? Como sí. Que sea nuestra preocupación y que no, y también nuestra, lo que a nosotros también nos da alegría y nos da felicidad ver a los demás.
Claro.
Vivir bien.
Sí, sí.
Y esto como que dicen, bueno, ¿cómo fue un adelantado a la época?
Claro.
Porque, bueno, una sociedad sumamente racista, estas ideas venían a romper un poco con todo lo que sucedía en general. Y me parece que también es interesante pensar qué pasa hoy, porque si bien, si vamos a lo que tiene que ver con la materia de derechos, sí, somos iguales ante la ley, en teoría,
claro.
Pero después en la práctica eso no siempre es así, lo estuvimos trabajando en diversas situaciones y las situaciones que tienen que ver con la discriminación, ¿no? Como
sí.
A afrodescendientes, uh-huh. A mujeres, a inmigrantes, a pueblos originarios, como todavía hoy sigue habiendo prácticas racistas
sí, sí.
En nuestra sociedad. Si bien pasaron 200 años...
Sí, sí, claro, pasaron 150 para que la mujer empiece a tener voz y voto en la acción política, ¿no? 150, 200 para un montón de cosas que todavía hoy no se ponen en práctica. Como decía ahí el audio, ¿no? Había que pensar en igualdad en aquel momento, porque hoy es políticamente correcto pensar en igualdad, pero hace 200 años atrás ni siquiera era políticamente correcto, con lo cual eso
sí,
lo convertía...
Sí, vino a romper y a generar como un cambio de estructura, que sí. Tenemos que seguir como haciéndolo valer todo eso, lo que tiene que ver con la igualdad.
Sin duda, sí. Vamos a presentar a un invitado, Julia.
Dale.
¿Te parece bien?
Sí, por favor.
A mí me entusiasma mucho con la persona que vamos a hablar ahora. Se llama Nicolás Meliñaco, es mapuche tehuelche, es la autoridad de la comunidad mapuche tehuelche Nehuen Mapu de Caleta Olivia. Es integrante del equipo de modalidad de educación intercultural bilingüe de la provincia de Santa Cruz. Además es integrante del Consejo de Participación Indígena, donde representando a las comunidades mapuches y mapuche tehuelche de Santa Cruz, cocina riquísimo, hace música y va a compartir ahora una charla con nosotros. Te presentamos, Nicolás, aquí está Julia, nuestra profe de sexto y séptimo. Monche, mi nombre, ¿cómo te va? Bienvenido.
Marie-Marie Buenay, ¿cómo? ¿Cómo le caimí? Fachanto con Marimón. Buenos días, amigos, amigas que están ahí. Que tengan una linda jornada.
Muchas gracias.
Bueno, la verdad que agradecido y sorprendido de que nos estén invitando desde un medio tan importante para poder dar a conocer un poquito quiénes somos los pueblos originarios, ¿no? Que estamos presentes, que somos actuales, que somos el presente. Y que no nos hemos quedado en el pasado, ¿no? Sino que hemos ido avanzando hasta este tiempo.
Claro.
Nuestras pautas culturales han sido transmitidas de generación en generación y nosotros seguimos haciendo lo mismo con los que vienen por detrás, ¿no?
Claro.
Qué linda bienvenida. Bueno, muchas gracias por recibirnos, por atendernos. ¿Qué se celebra el 24 de junio?
Bueno, buenos días. Marie-Marie decimos nosotros. Es el saludo genérico para decir buenos días, ¿no?
Marie-Marie.
Buenos días, buenas tardes. Es Marie-Marie.
Marie-Marie.
Sí, es saludo genérico. Sí, después hay saludos específicos, como en tú para decir buen día, ¿sí? Pero el saludo genérico siempre va a ser Marie-Marie.
Marie-Marie
Pupeñi, Marie-Marie Pulamiel, Marie-Marie Puguenay. Hola hermano, hola hermana, hola amigos. Sí, es el saludo que utilizamos en nuestra rica lengua, el Mapuzungun. Para responder a tu pregunta, sí, desde el 21 al 24, este es el renuevo del ciclo natural, por el solsticio invierno, y no solamente el pueblo mapuche, sino que todos los pueblos originarios de este hemisferio tienen una celebración, ¿sí? Es el nacimiento de la vida, decimos nosotros. Se renueva el ciclo, porque ya ha llegado el otoño es cuando el ciclo comienza a dormirse, se caen las hojas de los árboles, ya se han cosechado los alimentos, ¿no? Entonces la tierra se prepara en ese periodo para un proceso, y que eso va a dar inicio justamente dentro del 21 y 24 de junio, ¿sí? Algunos pueblos se llaman Inti Raymi, los pueblos que tienen que ver con el Imperio Inca, el pueblo quechua le llaman Musuquata, y el pueblo mapuche y mapuche tehuelche le decimos Wiñawi Tripanto, o sea, vuelve el renuevo al ciclo, ¿sí? Wiñawi es el volver y el Tripanto es la salida del sol, Tripay Antú, ¿sí? Es como que vuelve la vida a esta parte del hemisferio, y sobre todo nosotros que estamos en la zona del este. Sí, nosotros somos muy privilegiados porque vivimos en la zona del este, en el Puel Mapu, es donde sale el sol. Sí, nosotros lo podemos ver, los que vivimos cerca del mar, lo vemos cuando el sol comienza a salir, ¿no? Entonces, toda una celebración donde es el renuevo de la vida, dicho filmonía, le decimos nosotros, es la biodiversidad, porque se renueva todas las fuerzas de la naturaleza, se renueva el río, se renueva las plantas, se renuevan los bosques, y nosotros, che, somos parte de la naturaleza, nunca nos creímos dueños, somos parte, y por ende nos renovamos también con la naturaleza misma, ¿no? Pero es más, el Wiñawi Tripanto y este renuevo de ciclo no viene solo para el hombre mapuche o el hombre indígena originario, viene para todos los que habitamos esta parte del hemisferio. Todos nos renovamos en este periodo.
Ese día, Nicolás, en las ceremonias, digamos, porque son, como te escuchaba, son casi tres días, ¿se tiene alguna especie de comunicación con los ancestros? ¿Se le rinde algún culto? Digamos, ¿qué sucede? Imagino que montones de cosas, como lógicamente hablando, suceden, pero algunas cosas que nos puedas contar.
Sí, bueno, como te digo, es el renuevo de nosotros, che, con la Ñuque Mapu, que somos, que todos hagamos un conjunto, no hay nadie que queda fuera en esto. Sí, nuestra vida en el mundo mapuche de Huelche, no es solamente a quienes estamos en este plano, sino los que están en el plano de arriba, que son nuestros antepasados, y también el plano que está hacia abajo, que tiene que ver con los recursos que hoy están siendo sobreexplotados, ¿no? O sea, el mundo nuestro es un mundo circular, ¿sí? Por eso es que también cierra un ciclo y nace el otro. Así concebimos la vida. Yo te digo que son del 21 al 24, pero eso va a depender de las identidades territoriales. Hay comunidades que el 19 celebran, otras va a depender la identidad territorial. Nosotros, desde siempre, lo hicimos el 24 de junio. Aquí también tiene algo muy importante que hay que recalcar, ¿no? Sabemos que el 24 de junio es el famoso día de San Juan, ¿no? Y eso tiene que ver también porque en nuestras comunidades, durante muchos años, como unas décadas atrás, se prohibía esta ceremonia llamada Wiñawi Tripanto. Y se impuso por el catolicismo la fiesta que tiene que ver con el San Juan. Entonces mucha gente celebraba y el pueblo mapuche, bueno, como coincidían, así hubo, bueno, si no me dejas celebrar, entonces camufladamente se celebraba el nuevo año, el nuevo ciclo.
Claro, claro.
Tengo una experiencia, nosotros personales, yo mi primer nombre, me dijiste Nicolás Meliñango. dijiste Meliñaco, te corrijo, es Meliñanco, que también es una identidad, porque todos nuestros apellidos tienen un significado. En el caso de mi apellido es Meliñanco. Meli es el número 4 en la cultura mapuche. El Ñanco es el águila, es un águila agorera que nos va a indicar el camino si no va a ir bien. El número 4 es un número sagrado porque nos indica, por ejemplo, los 4 elementos que tiene el cultum, el instrumento mapuche por excelencia, y así está ubicado el Meli Huichal Mapu, que serían los 4 puntos cardinales, este, oeste, norte, sur. Uh-huh. ¿Sí? Eso significa mi apellido, ¿sí? El 4 águilas, vendría a ser, o aguilucho. ¿Sí? Bueno, te quería contar esto del San Juan. Me dijiste Nicolás Meliñanco, mi primer nombre es Juan. ¿Será casualidad eso? No es casualidad.
Claro.
A mí me llaman Juan, y nosotros, yo tengo memoria de muy chico, que a nosotros, mi abuelita, que será hablante fluida de la lengua mapuche, desde que yo tengo memoria, nos hacía levantar el día 24 a la madrugada, y nos hacía lavar, teníamos agua de una vertiente cerca, y nos llevaba y nos hacían lavar la cara y la cabeza, porque decía que nuestra mente tenía que renovarse y estar fresca. Nosotros no lo entendíamos en ese momento, ¿sí? Y en el fondo después, y también así, o si no amanecíamos, cuando era más grandecito, amanecíamos con fuego, haciendo fuego. Y celebrábamos, y gritábamos, y pedíamos un buen año. No sabíamos por qué pedíamos buen año, pero nosotros lo pedíamos. Claro. Hasta que después comenzamos a entender, diciendo, ¿por qué San Juan? Y si el año nuevo es en diciembre, no, claro. Es una pregunta que nos hacíamos de chico nosotros.
Claro.
Cuando fuimos más grandes comenzamos, nos hicieron entender qué es lo que era y por qué celebrábamos así. ¿Qué dijeron nuestros mayores? Está bien, nos prohibía hacer el año nuevo mapuche, bueno, te vamos a celebrar el San Juan. Pero en el fondo nosotros a la madrugada nos vamos a seguir bañando en el agua fría para renovar nuestro cuerpo, nuestro calul, nuestro cuerpo. Si vamos a seguir pidiendo el cumene, bueno, la buena energía, que venga, que se renueve todo. Cuando nosotros pedimos para el renuevo, no pedimos solamente el renuevo de la planta, pedimos el renuevo de todo el mundo, de todas las personas.
¿Sí? Qué bueno.
Que venga con mucho bien. Sobre todo claro. En este tiempo que estamos viviendo de pandemia, que también nosotros decimos que acá hay una alerta y hay un llamado, hay un mensaje de la Ñuque Mapu, de la Madre Tierra, dándonos a entender que no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes, nosotros, toda la humanidad en sí, qué es lo que estamos haciendo en favor de cuidar a la Tierra, ¿no? Y en ese sentido, el pueblo mapuche es un pueblo que convivimos con los elementos de la naturaleza, conversamos con ellos, a tal punto que nosotros cuando vamos a ir a cortar una planta, un lahuén, que le decimos nosotros que son las medicinas, las plantas medicinales, nosotros le pedimos permiso para sacarla. Claro. Si no podemos ir y arrebatar y tomar, ir y cortar un árbol, porque pedimos permiso. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Y a su vez tenemos que retribuir. La celebración del Huinarchu Pantu tiene esa finalidad de agradecer, de pedir por el nuevo ciclo que traiga prosperidad, que traiga abundancia, que traiga salud para no solamente el mundo mapuche, sino para el mundo entero, para toda la sociedad, ¿no? Esa es la finalidad. Se hacen distintas actividades, las rogativas, se amanece, se hace fuego, es un momento especial donde uno, a los mayores, nos cuentan los relatos. Por eso nosotros en nuestra memoria hay muchos relatos que nosotros tenemos que fueron contados por nuestros mayores y nosotros los seguimos haciendo. Muchas de esas pautas culturales, mucho de eso que nosotros, justo en Aceño, si no me equivoco, séptimo grado, nosotros fuimos en la escuela a muchos de mitos y leyendas. El mito es un mito y la leyenda es como, no sé.
¿Y se comparte comida en el festejo?
Sí, por eso quiero llegar a eso también. Parte de esos relatos, para nosotros no son mitos ni leyendas, sino que son relatos y narrativas, ¿sí? Porque parte de esos relatos cumple una función social muy importante, te cuento, ¿no? En ese momento de ceremonia hice llegar para hacer el catán pilún, que es la perforación de las orejas de las niñas para entregarle su primer aro, ¿sí? En forma de lágrimas de la luna. No sé si han tenido la oportunidad de conocer el relato, mal llamada leyenda, la leyenda del sol y la luna, la cultura mapuche. Bueno, nuestra cultura es una función muy importante porque a través de ese relato, nosotros en ese tiempo de Huinochepantu se hace la ceremonia del catán pilún, que es la perforación de entregarle su primer aro, chahuay, en forma de luna a la niña. La niña cuando ya va a pasar a ser adolescente, ¿no? La recién nacida. Vendría a ser como un rito de iniciación, ¿sí? Claro. Entonces se le entrega ese aro, que tiene forma de luna, porque dice que la luna lloró y las lágrimas que largó la luna se transformaron en plata, y la plata la tomó el hombre mapuche, la mujer mapuche, y no es un símbolo de ostentación, sino que es un símbolo de protección. La luna protege, la lágrima de la luna, la platería, protege a la mujer. Sí, entonces va toda la mujer mapuche, va a llevar elementos de platería en su oreja, en su cuello, en su cabeza, ¿sí? Porque es un símbolo de protección. Y eso se le entrega a, cuando entra en la adolescencia, el primer aro que va a llevar, se llama Ochaguay. Se hace en esa ceremonia también, darle el nombre a los niños, a los recién nacidos, se aprovecha esa ceremonia, ¿sí? Y también se comparte luego, obviamente, lo que es la comida ancestral, que bueno, que esa también viene de generación en generación, y que nosotros hemos tenido esa posibilidad de recuperarla, ¿sí? Tengo a mi madre, que es una gran cocinera de comida mapuche tehuelche. Yo tuve la posibilidad de encontrarme con el kimun. El kimun, esa palabra quiere decir conocimiento. El conocimiento mapuche a través de lo que es el curanto. No sé si ustedes escucharon nombrado una comida curanto. En Chile es muy conocida.
Sí.
Chile se apropió también de esa comida. Eso es una comida mapuche, que en realidad es curanto, ¿sí? Curanto es sucesiones de piedra. Curra es piedra. Y el tum quiere decir las sucesiones, ¿no? Piedras calientes. Y se cocina sobre la tierra en piedras calientes. Y tiene que ver con las identidades. Nosotros en este lado, que somos la zona del sur, que tenemos mucha comida y carne autóctona, vamos a utilizar todos los elementos autóctonos que tenemos. Claro. La verdad que es una comida muy, muy rica. Muy,
Nicolás,
muy rica. Sí.
Te pido mil disculpas, sé que la gente me va a odiar por este momento, pero a mí me molesta a mí mismo hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Te agradezco muchísimo todo lo que nos estás contando, y la verdad es que nos quedamos muy ansiosos por saber más y por compartir alguna vez esta celebración físicamente hablando, ¿verdad? O sea, una experiencia humana.
Que hoy por hoy se puede venir. Antiguamente estaban prohibidos, eran solo familiares.
Ajá.
De hecho, en ese tiempo de COVID no nos vamos a poder reunir,
claro.
No podemos hacer ya como familiar, claro. Solamente.
Claro.
Pero bueno, eso tiene que ver con la actualidad de los pueblos originarios y del presente, claro. Que estamos viendo de cómo nuestros niños que están en las escuelas, ellos para ellos esta fecha es muy importante,
claro.
¿Sí? Es una posibilidad de conocer al pueblo, en este caso al pueblo mapuche, tehuelche,
claro.
Su cultura, su idioma. Sí, así que lo invitamos a eso, que este reportaje sea para eso, para acercarnos,
claro.
a la cosmovisión y al pensamiento de un pueblo que se resiste a desaparecer. Decimos nosotros, seguimos vivos.
Que así sea.
Muchas gracias.
Para siempre. Gracias, Nicolás. ¿Te podemos decir Juan?
Sí, todos me dicen Nico.
Abril, dale, gracias, Nico, por
gracias.
Compartir con nosotros.
Nosotros decimos Peucayal.
Nos
volveremos a ver.
Nos dejás una eso. Te dejamos que cierres la nota con esa esperanza, ¿eh? con lo que acabas de decir. Gracias, Nico.
Peucayal.
Thank you. Son cuatro, cinco, seis.